Hola, hola y bienvenida a Checklist de Objetivos Podcast. Soy Keishla Rosario, tu anfitriona y coach, comprometida a iluminar el camino para dueñas de negocio como tú que enfrentan el desafío del no sé por dónde empezar. A través de conversaciones con expertos y líderes de la industria, profundizaremos en los secretos de una administración y planificación exitosa, compartiendo contigo perspectivas y herramientas claves para tu jornada empresarial. Ya sea que estés dando tus primeros pasos o buscando expandir tus horizontes, este es tu espacio para crecer, aprender y sobre todo para transformar tu negocio en lo que siempre has soñado. Hola, mi nombre es Keishla Rosario y hoy estoy aquí con la licenciada Cristina Miranda de la oficina Cristina Miranda Law Office, ubicados en el pueblo de Fajardo. Y ella va a estar hoy tocando unos temas bien importantes para las dueñas de negocio, tanto de la industria de la belleza como distintas industrias. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos con este tema. Así que las preguntas son bien importantes y son preguntas relacionadas a negocios, reglamentos y algunas leyes con las que tenemos que cumplir en el área laboral y de apertura de negocio. Así que la primera pregunta para mi querida licenciada, ¿qué cumplimientos básicos requiere la apertura de un negocio? Básico, algo como los permisos, ¿qué dentro de necesita cuando vamos a abrir ese primer negocio?
Primero que nada, gracias por la invitación, Keishla, a tu podcast. Primero que nada, la persona que va a abrir un negocio tiene que saber el tipo de negocio que va a estar abriendo. En Puerto Rico, existen varias formas de una persona que va a comenzar un negocio a organizarse. Y es bien importante saber ese tipo de negocio que se va a estar llevando para poder saber qué estructura legal le conviene más a esa persona. En Puerto Rico, comúnmente, personas se organizan como un DBA, que es como individuo, o como una compañía de responsabilidad limitada. Esos son los dos, en mi experiencia y en nuestra oficina, esas son las dos formas de organización que, ¿verdad?, que las personas se están organizando. Todo va a depender del tipo de negocio al que se quiera desarrollar y el tipo de riesgo envuelto en ese negocio, ¿verdad? Okay. Un DBA, la gente tiene que saber y conocer esas diferencias entre un DBA y una compañía de responsabilidad limitada, conocida como la LLC. En un DBA, una persona es el individuo quien tiene muchos sombreros. Uh-huh. Es el dueño, es el administrador, es la persona encargada de las finanzas. Es una persona sola corriendo con todo. Eso, correcto, quiere decir que su responsabilidad incluye los bienes, no tan, bueno, básicamente los bienes completamente de ese individuo.
Exacto.
A diferencia de una LLC, una compañía de responsabilidad limitada, donde esa compañía viene a ser un individuo, un ente jurídico aparte, con responsabilidades diferentes. Ahí las personas que optan por esa organización son miembros. Básicamente se le conoce, la gente le dice por la calle accionista, lo confunden mucho con la corporación, pero no. Okay. Los miembros son la misma junta directiva que toma la administración en sus manos de ese negocio, pero su pecunio no se junta con el de la compañía. Así que estaríamos hablando de una cuenta de banco aparte, contratando de forma aparte, no la persona.
A la persona.
Ajá. Así que la persona que vaya a entrar en un negocio tiene que conocer su negocio bien, el tipo de negocio, si va a necesitar de empleado, empleomanía, uh-huh, el tipo de contratos a los cuales va a estar expuesta, ¿verdad?, el negocio, si es necesaria inyección de capital. Uh-huh. Esas son cosas importantes que las personas tienen que analizar antes de entrar en cualquier tipo de negocio para poder saber y seleccionar una estructura de negocios que le funcione.
Correcto. Hablando de lo que es el DBA y la LLC, ¿a ambos les recomiendas que tengan, digo, la LLC sí debe tener un seguro social patronal? ¿Al DBA les recomiendas siempre que tenga un seguro social patronal o solamente cuando van a efectuar cierta actividad comercial?
Mira, en el caso de las personas que trabajan como individuo, va a depender si esa persona, si ese negocio va a requerir de empleomanía. Uh-huh. Si tú vas a emplear gente, es necesario el número obrero patronal. Si tú vas a abrir una cuenta de banco, muchas veces los bancos te van a requerir un número obrero patronal. Así que va a depender, como les dije desde un principio, del tipo de negocio que van a estar realizando.
Exacto.
Si en algún momento se necesitará alguna inyección de capital, todo eso hay que tomarlo en consideración al momento de seleccionar esa estructura
legal.
Legal. legal para organizar el negocio.
Uh-huh. Exacto. Y yo sé que llevas muchos años en, ¿verdad?, en esta industria y has trabajado con diferentes empresarios y distintas industrias también. Entonces, en este caso, has visto que uno de los problemas más, ¿cómo puedo decir?, uno de los problemas que más se menciona es la contratación de empleados, este entre y sale de equipo de trabajo. Y yo sé que uno, a través de un contrato, no puede retener a nadie, inclusive habiendo o no habiendo contrato, siempre se incumple esta parte de cuánto tiempo van a estar ejerciendo o por cuánto tiempo son contratistas independientes para los que son contratistas independientes, pero también hay un struggle con si es empleado o no. Entonces, en la industria de la manicura y pedicura, en la industria de la belleza en general, hay mucho entre y sale de personal. Hoy tú vas, hay una manicurista y la semana que viene o la próxima ya no está, hay otra distinta. ¿Qué recomendaciones tú les das, si alguna, en relación a esto? Algo general que ellas digan como que, mira, ya no había pensado quizás un contrato, o ¿qué recomendación tú darías en relación a esto?
En el caso específico de los salones de belleza manicurista, donde hay, ¿verdad?, hay posible un entrizale de, uh-huh, de empleados o de personas contratistas independientes, y por eso la operación del negocio se puede ver afectado.
Correcto.
Eso va a depender, ¿verdad?, del capital o las ganancias que esté generando ese negocio, porque depende de los incentivos que tú puedas ofrecer en esos contratos, va a depender, ¿verdad?, que ese empleado, que hay que distinguir, ¿verdad?,
sí,
lo que es un empleado
ese contrato
versus un contratista independiente. Uh-huh. Esas cláusulas, ¿verdad?, eso habría que ver cuál es el incentivo que uno le está ofreciendo a esa persona, porque no es lo mismo un empleado a quien tú le tienes que pagar un salario, unos beneficios marginales, a un contratista independiente que tiene su práctica, que tiene que incurrir en gastos de materiales, que tiene que incurrir en gastos de alquiler de silla. Uh-huh. Así que yo entiendo que es una cosa más del negocio, ¿verdad?, del negocio, en cómo va a incentivar a que esa persona quiera trabajar para ti.
Exacto, sí que.
Pero
que es
siempre
algo que
es bueno, siempre es bueno tener un buen contrato, que si tú estás contratando a alguien como, pues, por servicios profesionales, se entienda y puedas hacer, uh-huh, la salvedad de que no se le entiende que es un empleado, porque si no se cumple con los requisitos mínimos de las leyes en Puerto Rico en cuanto a empleado y me lo estás tratando como tal, pudiese verte inmerso en un caso bajo la ley laboral en Puerto Rico, uh-huh, con todas sus penalidades por no haber hecho un buen contrato donde se distinga en qué capacidad esa persona está trabajando en mi negocio.
Exacto.
Así que es bien importante, no tan solo al momento de uno abrir una compañía o un negocio, seleccionar el modelo que más atiende mis necesidades, sino ver en qué forma esos empleados que voy a estar contratando van a ser tratados, y contar con un buen equipo legal que te pueda redactar unos contratos donde, que eso no va a impedir, vamos, hago la salvedad,
que
puedas recibir demandas,
también,
reclamaciones, querellas, pero mientras tú como empresario cubras esas áreas lo más posible, auguras un éxito de tu negocio, a diferencia del empresario que no lleva su negocio de esa forma.
Exacto.
Así que tener unos buenos contratos es bien importante con esa empleomanía.
Quería tocar ese tema porque, ¿verdad?, a veces, y esto pasa mucho en muchas industrias, restaurantes, igual cocina, en el área de car wash, en el área de salones de belleza, en donde hay mucha confusión hasta tanto o hasta cuánto yo puedo controlar a esa manicurista que me está alquilando una silla o que me paga a por ciento, estamos a por ciento, no es mi empleada. Entonces, si yo te alquilo una silla, ahí hay muchos roces, por decirlo así, en hasta cuánto o tanto el dueño del salón me puede controlar si yo estoy alquilado a silla. O sea, ¿se puede esto regular de alguna manera?
Vamos, uno no puede controlar quién quiera trabajar o quién quiera alquilarme en el caso de los salones de belleza, que es lo que, uh-huh, estamos, el tema que estamos tocando hoy. Uh-huh. Tú no puedes controlar cuándo esa persona entra por esa puerta y me trabaja, porque una de las distinciones que tiene un contratista independiente es que es un negocio aparte donde él no tiene horario establecido, donde él tiene que utilizar sus instrumentos para llevar a cabo ese tipo de trabajo, donde yo no le impongo a él un dress code, ¿verdad?
Un uniforme.
Así que uno sí lo que puede controlar son resultados, y vamos, no quizás posiblemente
la conducta dentro del aula.
Sí, eso totalmente, pero yo sí le puedo decir a este, en este tipo de casos, no maybe te puedo decir que me vas a trabajar de 9 a 5 específicamente, pero si me vas a alquilar la silla de 9 a 5, entonces, y no llegaste a tu turno, como quiera me tienes que pagar el 9 a 5. Correcto. Así que uno tiene que ver cómo uno juega, porque si esa persona no tiene un commitment para llegar a ese horario, pues entonces se le alquilaría, y esto es algo que se pudiese trabajar. Pues yo te alquilo la silla de 9 a 12, te la estoy Exacto. alquilando, y aquí es que yo te estoy alquilando un espacio, tampoco es que me estás trabajando.
Exacto.
Es que tú estás alquilando un espacio de mi lugar para tú realizar un trabajo.
Correcto.
Así que todo va a depender de las cláusulas y cómo desarrollemos un contrato que funcione.
Y que también distinga, porque no podemos confundir lo que es un empleado por hora
de un contratista
igual a un empleado exento, que eso es otro tema.
Ese es otro
y
tema.
Y un tema que hay que tocar
bien
con
abarcador.
Pinza. Sí.
Pero otra cosa, y disculpa, Keisla, es que también tenemos que ver que yo te estoy alquilando un espacio que es diferente a un contratista independiente. Uh-huh. Así que ese contrato hay que ver las necesidades del salón de belleza, uh-huh. qué exactamente es lo que quieren lograr, y en base a eso se redacta un contrato que funcione.
Que funcione y sea un win-win para ambas partes. No solamente inclinarnos más en las ganancias del dueño del salón, sino también cómo esta persona que va a estar en tu espacio, que también te va a traer clientela, porque también esto hay que mirarlo también desde el otro punto de vista.
Correcto.
Esta persona tiene su clientela independientemente, sea una persona que sea una novata, ¿verdad? Por decirlo así, un aprendiz, independientemente te va a traer clientela de
alguna
manera.
Sí, hay que hacer un contrato que trabaje para ambas partes.
Exacto.
Donde yo tenga el espacio así haciendo dinero y tú tengas un espacio donde tú puedas ganarte entonces también tus ingresos.
Correcto. Hay un tema bien importante en relación a lo que son los seguros dentro de los salones de belleza. Por decirlo, ¿verdad? Porque ya estamos, ¿verdad? No quiero entrar muy abarcador porque esto hay que tocarlo con pinza. Pero cuando estamos como manicurista, independientemente hasta en los restaurantes, porque es un seguro que se le exige a todos. Pero en la industria de la belleza es poco común que los salones de belleza tengan un seguro que proteja en caso de algún cliente que le corten, que ese cliente sea diabético, que ese cliente tenga alguna condición que no se puede lacerar ninguna parte de su piel.
Uh-huh.
¿Existe la probabilidad de que un cliente pueda demandar a un salón de belleza porque le hicieron un mal servicio?
100%.
¿Y 100%. ¿A qué se expone, aparte de una demanda, a qué se puede exponer esta manicurista por evitar quizás a lo mejor pagar $500 al año en un seguro de esto, o me voy a ir, ¿verdad? Puede ser hasta 1,000, más o menos por ahí están al año.
Ajá.
Exacto, los seguros. ¿Pero a qué se puede exponer? Porque en Puerto Rico no hay licencia para manicurista ni pedicurista. Entonces no le pueden quitar una licencia porque no la hay. ¿Pero a qué se puede exponer una manicurista si algo?
Si algo le ocasionara.
Correcto.
Todo va a depender de cómo estamos organizados, cómo está organizado mi negocio. Como expliqué al principio, una entidad jurídica como la LLC te ofrece, si te manejaste diferente, no mezclaste, por decir, el dinero tuyo con el de la compañía y te manejaste como un ente separado, la compañía de responsabilidad limitada te pudiese dar a ti una protección legal donde sería ella la responsable en caso de una demanda.
Uh-huh.
No obstante, ¿verdad? En Puerto Rico, las manicuristas de por sí no se organizan en compañías como una LLC, trabajan como un DBA. Cuando tú trabajas como un DBA, tú eres responsable de las deudas o obligaciones, entiéndase demandas, si recayera una sentencia en tu contra, en el presente, con tus bienes presentes y con tus bienes futuros.
Uh-huh.
Así que eso va a depender de cómo tú estás organizada como negocio y que te hayas acogido o hayas seleccionado que, vamos, no tan solo es responsable de la manicurista, de quien la tiene allí también. Quien tiene un centro de belleza tiene que entender que uno está expuesto a todo tipo de demandas.
Correcto.
Todo tipo de demandas desde...
Independientemente.
Entonces yo como dueño de negocio y dueño del local, no dueño de negocio, dueño del local o estoy arrendándole este espacio a un tercero, tú tienes que comenzar ese negocio con todos los seguros necesarios como el de responsabilidad pública, responsabilidad profesional, porque la persona que va a demandar no va a demandar solamente a quien le hizo el trabajo. Yo como cliente no sé cómo ella me está trabajando mis uñas, si es empleada, si es contratista independiente, si te alquiló el espacio. Así que cuando una persona demanda, no tan solo demanda al manicurista, tú vas con la cabeza grande y tú vas, ¿verdad? Con
al
el
big pocket.
Tú vas con el salón. Así que no es tan solo responsabilidad de ese manicurista.
también el dueño del salón tiene que tener esa responsabilidad.
Tiene que tener un paquete donde pueda responder. Y también tú le puedes pedir a ese manicurista que te está alquilando un espacio que tenga un certificado donde en caso de demanda te pueda dar hasta defensa y cubierta en caso de salir, ¿verdad? Ser la parte perdidosa en un proceso legal. Correcto. Así que no es tan solo el manicurista, el dueño del lugar también tiene que hacer ese assessment antes de comenzar o ya que lo saben y lo están escuchando ya. Bueno, pues a quienes quieran saber más de nuestros servicios o quisieran recibir orientación adicional sobre los temas que hemos estado discutiendo en el día de hoy, pueden conseguir a Miranda Law Office en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en nuestra página web www.mirandalawoffice.com o pueden llamarnos al 787-585-8995. Les estaremos esperando.
Si hay algún tema específico que desees escuchar por aquí o si tienes preguntas, escríbeme al DM de Instagram. Me consigues como @checklistdeobjetivos. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes sociales o a través de enlaces directos por WhatsApp y recuerda dejarme tu reseña en iTunes y Spotify. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio.